En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, las 3 y 5 de la tarde. Otra hora seguramente para aquellos que nos escuchen a través del podcast, a través de cope.es/Valencia. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, parece esto la canción. Lo que es una canción es lo que vamos a hablar enseguida. No sé si hay canción compuesta por Fernando del Molino, pero quizá tendría que empezar a componerla los taxistas, porque lo han podido escuchar. La aplicación Uber vuelve a estar disponible en Valencia. No como estábamos acostumbrados, como vehículos VTC, sino que ahora llega a una especie de alianza con los propios taxistas. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre y qué piensa Fernando del Molino, hombre de presidente de la Federación Sindical del Taxi, porque ya hay aplicaciones, ya está FreeNow, por ejemplo, que funciona francamente bien, y quizás si Uber hubiese empezado de esta forma, pues otra cosa le hubiese deparado. Pero llega a partir de la jornada de hoy o jornada de mañana, y nos gustaría saber qué piensan los taxistas sobre el hecho de que ahora Uber llegue en plan pacífico, el séptimo de caballería. Bueno, pues lo hablaremos enseguida con Fernando del Molino. Tendremos con nosotros a otro Fernando, a Fernando Córdoba. Faltaría más, porque mañana tenemos un programa muy especial que enseguida contaremos, y por tanto hoy hablaremos de clásicos, de lo que va a ser el fin de semana en el movimiento del mundo clásico. Estará Juan Barberá con Fenadismer, que denuncia la imposibilidad de que los jóvenes de 18 años puedan conducir camiones en España, pese a que el Reglamento General de Conductores lo permita. Hablaremos y nos iremos hasta Traffic. Allí está Nacho Lijarcio. O sea que tenemos, como ven, un montón de asuntos y algunos que hemos tenido que dejar en el tintero, y hablaremos con Santos Patón, que pondrá a punto nuestro vehículo. Saludamos a David de Diego. Hola, David, ¿qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo tenemos el programa hoy, eh? Tela.
Sí. Lleno.
Lleno a tope. Bueno, pues nada, pues si te quieres que empecemos.
Oye,
ya,
¿y qué? Y esto que estabas comentando de Uber y taxis, ¿no estará demasiado llena la ciudad de servicios de yo creo que los taxis, el servicio es bueno, ¿no, Vicente?
Bueno, pues aquí lo hemos dicho en innumerables ocasiones, pero bueno, es verdad que ahora vuelven, pero con la alianza hacia el mundo del taxi. ¿Te parece que hablemos de diseño? ¿Qué te parece?
Damos
el banderazo de salida.
Una pieza clave que está en Valencia para el diseño de los, no te digo de todos, pero de muchísimos coches que hay en la calle.
Pues banderazo de salida, ya hemos comenzado, y atención, porque el diseño es protagonista en Valencia, en concreto en la Universidad Politécnica, durante estos días. Hasta el sábado se van a presentar, ya lo hablábamos además con Alex Adalid, los diseñadores del futuro, no del futuro, del presente. Incluso los jefes ya son valencianos, a pesar de que muchos piensan, ¿esto es posible? Pues sí, como suena, son valencianos los diseñadores, jefes de diseño de muchísimas marcas. Por ejemplo, el Audi e-tron Sportback, que es una maravilla. ¿Quién lo han diseñado? Pues hombre, pues esto es valenciano por ahí. El BMW Serie 8, el Seat Cupra, Cupra León, entre otros. Bueno, si te parece, vamos a hablar con un hombre que es el que lleva el diseño. Es el diseñador del Politécnico, ¿eh? No el que lo ha construido, pero sí el que diseña absolutamente todo en el Politécnico, dentro del mundo del motor, por supuesto, que es Emilio Iribarren. Profesor, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, mira, aquí ya terminando la jornada de hoy, que bueno, va a ser más corta, ha sido esta mañana, y mañana tenemos una jornada muy, muy, muy larga, porque sí, nos vienen de un montón de sitios, de ingenierías, de marcas y bueno, pues aquí presentando los trabajos de los alumnos sobre todo.
Y algunos de ellos ya con igual se plasman en algún vehículo del futuro, ¿o qué, Emilio? ¿Cómo lo ves?
Bueno, nosotros lo que presentamos son los trabajos que ellos hacen y a nosotros los centros de diseño requieren que los diseños que hagan los alumnos sean muy de futuro, porque ellos siempre dicen, no, para diseñar lo de mañana ya estamos nosotros. Yo lo que quiero ver cómo piensas de aquí 10, 15 años, 20 años vista.
Sí.
Entonces no son fabricables, pero sí que tienen ya mucho de realista.
Que, por el momento, fabricar no se pueden fabricar esos diseños.
Entonces, no, poder se podrían porque están diseñados para poderse fabricar, porque nosotros les enseñamos a lo largo del máster, pues incluso hasta las homologaciones que tienen que hacer, todos los requisitos legales, o sea, fabricar se podrían, pues están todos con los requisitos legales, pero la realidad es que no, porque vamos siempre un paso más adelante, ¿no?
Bueno, algunos eran, fíjate, el BMW Serie 8 o el e-tron Sportback, por ejemplo, podrían pensarse que eran irrealizables y fíjate, sí, ya están, ¿no?
Es cierto, además, yo qué sé, pues todos estos antiguos alumnos que tenemos ya pues por todos los centros de diseño, cuando nos hablan de sus cosas que van a hacer, aquí hay mucho secretismo y tampoco puedo dar detalles, pero claro, te están hablando a 5, 6, 7 años vista.
Vale. Oye, ahora te paso con David Diego, que es el real experto, pero un detalle más. En estos momentos, de todo lo que están presentando los chavales ahí en la Universidad Politécnica, ¿qué veremos en el futuro? ¿Qué es lo que más te llama la atención? La locura, que dices tú, esto no puede, es imposible, pero que al final lo veremos en los coches del futuro. ¿Qué podría ser?
La locura actual está clara, que es el coche autónomo. Uh-huh. Hace 10 años la locura era el eléctrico. Sí. Me acuerdo que tuvimos un convenio con Nissan para desarrollarles un sucesor del Serie Z. Sí. Y lo primero que nos dijeron hace 10 años es 100% eléctrico. Y no le pensé, 100% eléctrico, estos hombres están en la luna. No. Uh-huh. Hoy día ya vamos al 100% eléctrico. Ahora se está pensando ya en el 100% autónomo, con todos los problemas que hoy día tiene. Pero seguro que se acabará haciendo, seguro.
Seguro que sí. Y en ello cree, en el nivel de autonomía 5. David o Diego, adelante.
Vicente, oye, un placer tener a la profesora Iribarren, porque fíjate, poder hacerle las preguntas que nos hemos hecho tantas veces. Yo tengo, sobre todo, tres preguntas importantes. Una tiene que ver con el compromiso.
A ver si suspendo,
No creo.
Entre lo que es el diseño y la producción, la otra es, como bien ha nombrado, la electrificación y, por supuesto, la última, cómo el coche autónomo va a cambiar las cosas, ¿no? Porque al final serán salones de casa. Si le parece, profesor, empezamos por la parte de diseño y fabricación, porque aquí hay un compromiso. Lo que antes se decía la hoja en blanco, ¿no? Cuando le das la hoja en blanco al diseñador, ahora yo creo que le damos el ratón para que diseñen. Sí, pueden ser coches espectaculares sobre el papel o sobre la pantalla, pero luego hay que liarse con los otros ingenieros, que son los de fabricación, que eso sí que se puede, la industria puede o no puede, se nos dispara de coste. ¿Dónde está esa línea roja tan delicada del compromiso entre fabricación y diseño?
Bueno, la línea roja depende muy mucho lo que quiera apostar la marca, esa es la primera, porque hay marcas que dicen, no vamos a hacer algo rompedor, o vamos a hacer algo pues más continuista, ¿no? Pero ya no hay tanta separación. Es decir, si hablamos de hace 15 años, por ejemplo, cuando marketing decía, hay que diseñar el sustituto de tal o un nuevo modelo de cual, ¿vale? Pues el equipo de diseño diseñaba, llegaba el diseño aprobado a ingeniería y llegaban los recortes, empezaban que esto no se puede hacer, que esto es caro, que esto no sé qué, que esto es ese menos. Con lo cual, de lo que se había diseñado a lo que salía, no se parecía ni en cola.
Sí, del concepto para la calle no había mucho parecido del concepto a la calle, ¿verdad? Al coche de
claro,
calle.
Era absolutamente, distinto, ¿no? Hoy día no, porque hoy día los tiempos de diseño, bueno, todo el mundo tenemos claro que los coches van saliendo como churros,
¿sí?
Y los tiempos de diseño, por consiguiente, tienen que acortarse mucho. Hoy día un coche se empieza a pensar en un año y hay veces que en 4 o 5 años está en la calle ya vendiéndose. Sí. Entonces, lo que se hace es que se empieza a diseñar en paralelo con ingeniería. Con lo cual, la discusión final ya no es final, es inicial. Y entonces eso lo que hace es que se vaya diseñando de común acuerdo con ingeniería.
Ya.
Oye, Pero ese problema ya no existe.
¿Las maquetas son tal cual o ya son digitales o se ha retirado el digital para volver a lo clásico? ¿Qué ha ocurrido ahí?
Bueno, aquí hemos evolucionado como todo.
Sí.
Empezamos haciendo maquetas a mano, lijando como posesos hace 20 años,
sí.
Luego en una fresadora 3D, luego en una fresadora de 5 ejes, luego en impresión 3D, y ahora no hacemos maquetas.
Sí.
Y no hacemos maquetas, pues nosotros vamos en paralelo a los centros de diseño.
Sí.
Y los centros de diseño ya solamente hacen la última maqueta final, 1-1 en clay, que es la definitiva.
Sí.
Con lo cual, ¿y qué, cómo diseñan? Realidad virtual. Con las gafas. Entonces,
qué bueno.
Sí, sí, entonces nosotros ahora ya a los alumnos les exigimos que el nivel de su proyecto en 3D ya sea un nivel profesional para que de esa manera se puedan perfectamente visualizar perfectamente con las gafas de 3D. Sí. Y eso es lo que están haciendo las marcas, y si lo hacen las marcas en nuestro centro de diseño, pues lo tenemos que enseñar nosotros, ¿verdad?
Sí, profesor, y lo que están haciendo las marcas son vehículos eléctricos, que abren un abanico porque la combustión, los vehículos con motores de combustión, sí que condicionaban el diseño por la ubicación de ciertas piezas, por la refrigeración, pero ahí he notado el cambio, profesor, que los diseñadores tienen quizá una zona más amplia donde poder trabajar sus diseños.
Vamos a ver, el cambio se ve muy mucho en el primer Tesla. Porque Tesla apostó por un diseño donde no tiene calandra delantera.
Sí.
Entonces, pues claro, aquí empezamos con unos motores del año el Punk, que eran, yo qué sé, pues más o menos pequeños, con poca refrigeración, necesidad de refrigeración. Luego empezaron a meterle que si aire acondicionado, que si motores más grandes, que si más prestaciones, que si luego el turbo con el intercooler, con lo cual más calandras más grandes, necesidad de rejillas a punta pala. Y ahora de repente pasamos a algo que no necesita, bueno, ahora empieza a necesitar refrigeración, pero bueno. Con lo cual, claro, tienes una parte delantera no tan limitada en tu diseño, a la calandra y a las tomas de refrigeración. Y eso ha cambiado brutalmente el diseño de los coches. Lo que pasa es que también es cierto que muchas de las marcas, por no romper la estética tradicional, sí me están poniendo falsas calandras, entre comillas, porque pues BMW, Audi, tal, que pues que las marcas que tienen una delantera ya muy metida en la cabeza de los clientes, pues no están rompiendo con esas calandras, ¿no? Aunque luego realmente no las necesiten. Pero eso sí que te da un juego que hasta ahora no lo tenías, claro.
Bueno, vais a valorar estos trabajos los profesores, pero también expertos diseñadores que trabajan en importantes marcas. Se van a analizar y se van a valorar, se van a corregir incluso el trabajo de los alumnos para indicarles los pros y los contras. Y bueno, aquí quizá lo más llamativo, si en algún momento, porque hay alguno que hayas dicho, Emilio, al alumno, oye, mira, esto es un suspenso absoluto, o lo que decías tú, de aprobar, a ver si voy a suspender. Y él, y sin embargo, después te has dado cuenta, caramba, pues igual tenía razón, ¿no? ¿O qué? Porque esto a veces es muy subjetivo, ¿no, Emilio?
Claro, ¿sí? Sucede, vamos a ver, cada marca es un mundo.
Sí.
Cada marca tiene unas líneas de diseño y tiene un ADN, y a lo mejor lo que encaja perfectamente para una marca no encaja ni de casualidad para otra. Con lo cual, claro, hay veces que a lo mejor los alumnos dicen, vamos a ver, me acaba de decir esto, que eso no va, que estas líneas no van, que no funcionan, que no sé qué. Y el siguiente me ha dicho que qué maravilla, que bien funcionan, que bien se coordinan. Pero sí, claro, cada uno está tirando a su marca, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo importante es que los alumnos tengan ese feedback de gente que está en la profesión, que están diseñando todos los días, y que incluso es bueno que puedan ver distintas opiniones. Es muy bueno para ellos.
Te digo.
Sí, profesor, al final, con el vehículo autónomo, ¿los interiores de los coches serán como una salita de casa? ¿Vamos hacia eso?
Vamos hacia eso. Lo que se está diseñando hoy día, en plan de 10 años vista, es eso. Es algo que el tablero de mandos como tal casi desaparezca, que el volante casi hasta se pueda hasta ocultar, y que los asientos delanteros, si te da la gana, los gires a 180 grados y se convierte aquello en el salón de tu casa.
¿Y podrás dormir la siesta y eso, qué gusto? Okay.
Pues sí. Todavía tenemos muchos problemas, ¿eh? Porque claro, yo siempre digo lo mismo, digo, si se cruza una abuela, un niño, un perro y hay un pino, ¿dónde te vas? ¿Al pino, al perro, a la abuela? es complicado, ¿eh?
O al quinto, o sea, pino.
Pero bueno, me imagino que han habido muchas cosas complicadas que se han solventado y eso se llegará a algún tipo de solución.
Bueno, seguro. Por lo que veo, la realidad virtual y lo que hacías mención, el vehículo autónomo es, sin duda alguna, el eje central del futuro del diseño, y que en estos momentos Emilio Ibarren allí está en el Politécnico llevando todo el departamento de diseño. Sé que hay en California también, nos decían, y incluso en el College School de Londres también hay diseños, pero Valencia está ahí muy bien situada, ¿eh, Emilio?
Vamos a ver, nosotros cuando empezamos el máster, empezamos, colega yo, Antonio Garrido y yo, sí, y empezamos con la obsesión de faltaba diseño mediterráneo. Había mucho diseño nórdico, centroeuropeo.
Le faltaba el aceite de oliva, ¿no? Un poco,
efectivamente,
¿no?
Sí. Efectivamente, y el mar y el sol que tenemos, sí, y la temperatura. Sí, sí. Ha venido gente de Madrid, de Barcelona, y dice, jolín, qué envidia tenemos, ¿eh? Y que ya no te digo, cuando vienen de Londres, de Nissan, que alucinan, que le llaman a Valencia la California europea.
Ya.
Entonces, claro, eso, pues, eso impregna a la gente, ¿eh? Y eso se tiene que transmitir en el diseño.
Emilio, es una suerte tenerte aquí con nosotros, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy grande y que vaya muy bien estos días, ¿eh? Que,
venga,
que lo disfrutes.
Venga, a vuestra disposición cuando queráis.
Hasta luego, Emilio. Venga, Emilio Iribarren es el hombre de la Politécnica del Departamento de Diseño, el profesor Iribarren. Bueno, nos conocemos un montón de años, ¿eh? De Diego a
sí,
profesor, ¿eh?
Es un lujo tenerlo tan cerca y siempre a disposición de poder comentar cosas así, de lo que se está haciendo ahora, Vicente, lo que se hizo, lo que se va a hacer y lo que llegará.
Bueno, oye, por cierto, yo sé que tienes ahora una reunión importante, mantente un poquito, porque vamos a hablar, vamos a hablar con Fernando del Molino, que llega el sector del taxi también revolucionado, ya lo han escuchado al principio. Así que vamos a hablar del mundo del taxi, vamos a hablar de Traffic, que estará con nosotros Nacho Lijarcio, también de los clásicos, y con Santos Patón, que nos pondrá a punto nuestro vehículo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
El programa de mañana va a ir sobre esta canción, sobre la canción Lógica. ¿Eh, de Diego? ¿Sabes por dónde voy, no? ¿Eh?
Sí, porque, mira, una cosa que me llama la atención. Yo la primera vez que vi lo de la Avenida del Automóvil, me pareció muy lógico llamar a la Avenida de Tres Cruces Avenida del Automóvil.
Sí, sí, pues ya sabes, Avenida del Automóvil, ya subes a un taxi y te dicen la Avenida del Automóvil y saben dónde es, ¿eh?
Y quien quiera saber el planteamiento este que estamos haciendo, de qué va, que escuche el programa de mañana, Vicente.
Sí, 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 sí. Mañana hablaremos de la canción Lógica, después adelantaremos algo, ¿eh? De lo que vamos a hablar en la jornada de mañana, porque la entrevista de mañana yo creo que va a traer cola, ¿eh? Va a traer cola. Vale, lo contaremos enseguida. Pero vamos antes que nada con algo que también está trayendo cola, sin duda alguna. Es el hecho de que, hoy lo hemos visto, dice, la aplicación Uber vuelve a estar disponible en Valencia. Algunos así con tambores y fanfarrias y cosas de estas. Está con nosotros Fernando del Molino, hombre y presidente de la Federación Sindical del Taxi. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy buenas.
Buenas tardes, gente. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos, asimilando un poco la noticia.
Asimilando la noticia. La verdad es que uno podía pensar, llega Uber de nuevo y otra vez la lucha con los vehículos VTC, pero caramba, esto ya no se había resuelto. Sí, se ha resuelto. Pero es que Uber no llega en ese plan. Llega un poco como el séptimo de caballería o algo parecido, ¿no? Llega, oye, no, que yo estoy con vosotros ahora, ¿eh? Que yo soy ahora el gran amigo de los taxistas. Más o menos, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, aunque tengo que decir que no está
soltando. Bueno, Fernando, vamos a movernos un poquito. Fernando, perdona. Vamos a movernos un poquito porque tenemos problemas de conexión contigo. Me gustaría que se te escuchara perfectamente. Vamos a hacer un pasito para adelante o, como dice la canción, para atrás, ¿eh? Fernando, ¿estás ahí?
Sí, no sé, me estoy moviendo.
Vamos a ver si tenemos suerte y podemos hablar. Hemos hablado hace un minuto sin problemas, pero cuando entras en antena no sé qué pasa.
Ha pasado ya varias veces.
Vale, sí. No sé si... No utilizas ningún manos libres, supongo, ¿eh?
No, estoy con el teléfono.
Venga,
no.
Pues perfecto. Fernando, ahora sí que te escuchamos. Dinos, cuéntanos.
Que decía que la situación no se ha solucionado con las VTCs. Seguimos viendo como cientos de VTCs hacen de taxis. Pero sí que es cierto que se ha atenuado. Y que esperamos que, bueno, que en unos meses se solucione del todo cuando se cumpla el Real Decreto Ábalos.
Mm-hmm. Yeah.
Y por otro lado está lo que me comentas. Esta empresa, que todos conocemos, que inició su labor con vehículos particulares sin tener autorización y sin cumplir ninguna norma de transporte, mm-hmm, ni de seguridad, ni de fiscalidad, ni de nada.
Sí.
Ahora dice, no, asumimos que fue un error y vamos a utilizar taxis.
Sí.
Nosotros, desde luego, no creemos que esta empresa sea algo que se debe utilizar por el ciudadano. No creemos que no tiene ninguna responsabilidad sobre el servicio. No fiscalizan los impuestos en España. No deja de ser una intermediaria que no viene a traer nada nuevo, uh-huh, que ya existen aplicaciones del sector y que no creemos que esto traiga nada positivo.
Sí.
Y desde luego no los queremos. No queremos que ningún taxi los utilice porque sabemos cuál es su objetivo.
Sus intenciones.
Es monopolizar el transporte, precarizar el transporte y, ya digo, y saltarse todas las normas que puedan para que sus balances sean más altos.
Ya. Pero esto es una aplicación como otra cualquiera, entonces. ¿Sería algo así o qué?
Sí, bueno, es una aplicación. ¿Ya? Está en muchos países. Mm. Yo estoy convencido que hay países tercermundistas que sí que les ha venido a aportar algo, pero en una comunidad regulada como es la Comunidad Europea y en un país como España, yo creo que no vienen a traer nada nuevo, es al revés. Mm. Vienen a precarizar, además lo vemos en todos sus sistemas de negocio,
sí,
como al final pues se trata de que solo importe el tema de la economía.
Uh-huh. El ayuntamiento está tramitando que este tipo de oferta, la VTC, tenga que reservarse con una hora de antelación del viaje, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos más o menos cómo están las VTCs. Pero en este caso en concreto de Uber, como digo, debe ser una aplicación. Y como aplicación ya existe, por ejemplo, FreeNow y otras muchas. ¿Sería algo así?
Sí, pide taxi, que
sí,
es la...
Pide taxi, claro, sí.
La aplicación que más apostamos desde el sector, primero en Valencia,
sí,
porque, bueno, en casi toda España, porque es la aplicación que más taxistas llevan, uh-huh, con lo cual es la más eficaz, la más efectiva,
sí,
la más rápida, uh-huh, la más barata, porque llega antes.
Sí.
Entonces, nosotros apostamos por esta, pero vamos, entendemos que exista, ¿no? Nosotros, pero apostamos porque el taxista no la lleve. Uh-huh. Y desde luego que el ciudadano no la utilice.
Bueno, apostáis por ello, pero claro, los taxistas son libres. ¿Cuántos taxis hay en estos momentos en Valencia o en la Comunidad Valenciana? Vamos, sois muchos.
En la Comunidad Valenciana somos unos 4.700, sí, y en Valencia, pues por redondear, cerca de 3.000. Tenemos unos 2.800, no llega a 2.900.
Y es difícil, ¿no?, que todos digan, no, no vamos a seguir este criterio, sino el otro. Ya habrán compañeros que ya habrán dicho, bueno, yo hago lo que quiero, lo que me apetece, ¿no?
Hombre, bueno, no tenemos noticia de que ninguno esté, vamos, acaban de llegar.
Sí, 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 sí.
Y creemos difícil que muchos taxis se la utilicen o se la pongan. Pero bueno, siempre, pues eso, en una sociedad siempre hay gente que no se da cuenta de dónde entra. Mm. Nosotros vamos a intentar hacer pedagogía con los compañeros porque sí, sabemos que hay mucho nerviosismo, que puede haber... algún compañero se ponga nervioso si ve que otro taxi utiliza esta aplicación. Uh-huh. Y nosotros pues vamos a intentar pues eso, hacer pedagogía, decirle a los compañeros que esta empresa pues va a buscar la liberalización del sector, liberalización de tarifas y sí, en el fondo una comisión cada vez más alta, que ya lo hemos visto en otros países y lo vemos también con FreeNow, por ejemplo, que cada vez las comisiones son más altas.
Uh-huh.
Son plataformas multinacionales y van a ganar dinero.
Sí.
Y creemos que sería un error muy grave pues poner a los clientes
en manos de esta gente. Nosotros,
aunque haya final, un regalito después de cambio de aceite y cosas similares, ya sabes que lo que suele ocurrir, ¿no? Bueno, si entras en la aplicación, amigo taxista, te regalo el cambio de aceite o el servicio de comida a domicilio y cosas similares.
Sí, harán todo tipo de ofertas y, bueno, tienen mucho dinero. Se saltan, saben cómo jugar con las normas y cómo captar clientela. O sea, hoy te regalo esto, pero mañana acabas, al final de la corrida, el usuario va a pagarlo cada vez más caro,
sí,
porque esta gente no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre el servicio ni sobre nada, y si pasa algo, bueno, es tu problema. Bueno, ya lo hemos visto, en el momento que utilizaban vehículos particulares, o sea, eso era una locura, que vamos, que cualquiera sin saber quién es ni nada, estuviera pues llevando, a lo mejor después de hacer 10 o 12 horas trabajando en la obra, luego se dedicará a llevar gente. Eso es una locura, ¿verdad? Y sin seguro de ningún tipo. Muchos a lo mejor no tenían ni seguro del mismo vehículo, o sea, no controlaban nada. Esta gente no tiene responsabilidad sobre nada.
De Diego, ¿alguna pregunta para Fernando?
Claro, aquí las aplicaciones han llegado para quedarse, eso es indudable. Pero claro, habrá que elegir, como decía nuestro invitado Vicente, la que tribute en España. ¿Hay alguna de esas aplicaciones que tributa en España?
Pide taxi. Porque es del sector del taxi y está creada por taxistas. Es una aplicación creada por los radiotaxis de toda España.
Sí.
Y tributamos en España todos.
Pues lo tengo claro. Ya tengo claro cuál que hay que usar. Ya tenía esa duda, pero ahora ya me la ha solucionado. Así que yo recomiendo a todos los oyentes que utilice Pide Taxi.
Bueno, pues queda la recomendación por parte de todos. Me da la impresión, ¿no? Fernando.
Sí, sí, desde luego con la crisis económica que se nos viene encima y que se rumorea y con lo que hemos pasado, todos creo que aprendemos un poco la lección que hay que empezar a utilizar la tienda del barrio, la economía, la pequeña empresa que es la que en el fondo mantiene el país, la que hace que tengamos un servicio de sanidad como Dios manda, que tengamos carreteras y bueno, pues el taxi es uno de los productos que sabemos que tributa en España, que es el que luego va a comprar la tienda del barrio y que somos pues ciudadanos de aquí.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿eh? Ya se pone en marcha pues una aplicación más y bueno, pues y no sabemos si es en realidad Caperucita o es la abuela disfrazada de lobo o no. Vamos a ver en qué consiste esto. Gracias, perdona, Fernando, dime.
Sí, lo último es que yo creo que es una responsabilidad de todos, sobre todo de los adultos, de los que ya tenemos experiencia, de inculcarle a nuestros hijos que cuidado, que en el fondo pues todo este uso de estas plataformas, incluso de comprar online, que no pasa nada por comprar online, pero fijarse en qué empresa uno compra online. En empresas que al final se llevan toda esa economía fuera de España y que al final no contribuyen. Y yo creo que eso es una responsabilidad de la gente que tenemos algo de experiencia.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Fernando del Molino, de la Federación Sindical del Taxi. ¿Está de Diego?
Sí,
oye, nada, que ya nos despedimos, que gracias, he dicho... Sí, dime.
No, escucharé porque quiero saber lo que pasa en tráfico, lo único que como no voy a estar ahora disponible, luego os escucharé en podcast, cuando lo subáis.
Venga, ¿vale? De acuerdo, gracias.
Oye,
recuerda que mañana tenemos programazo, ¿eh? Vale, hasta luego.
Sí, un programazo lógico.
Lógico, sí señor, señor. Enseguida estamos con Nacho Lijarcio, nos vamos a cambiar impresiones con él sobre tráfico.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades, las esperas o eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida estamos con los clásicos, enseguida estamos con Santos Patón para poner a punto nuestro vehículo, pero vamos hasta Traffic. Allí está un hombre de FES Vial, un hombre que ama la seguridad vial, la movilidad, como es Nacho Lijarcio. Hola, Nacho, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Bien, bien, pues aquí viendo todos los elementos, el futuro de la tecnología y la movilidad en la Feria Traffic de Madrid.
Muy bien. Oye, ¿y qué, cómo lo podríamos resumir todo? Porque no sé si ha sido cuantiosa o no, digo en novedades, Traffic.
No, algunas novedades sí, pero sí que es cierto que todo el mundo, pues evidentemente, con los problemas que planetariamente estamos teniendo de tener todavía mucho cuidado, es decir, cómo hacemos los eventos, y todavía la pandemia sigue rondando, no nos debemos olvidar de ella.
Sí.
Sí que es cierto que realmente, bueno, pues vamos viendo cuáles son las innovaciones que vamos a tener en el futuro, y muy, muy interesante porque además, evidentemente, en casi todos los sitios, o sea, la palabra eficiencia energética, de acuerdo, sostenibilidad, está presente, es decir, hay una gran preocupación dentro del sector, aparte de una movilidad segura, en eficiencia y en pensar que a los que vengan tenemos que dejarle un planeta digno.
Ya.
No sabemos si mejor, pero es porque ya hemos roto muchas cosas, pero sí al menos una cuestión digna de vivir donde, pues eso, desde el punto de vista de la movilidad y la planificación urbana tengamos en cuenta que tiene que haber un mañana.
Oye, sí, tiene que haber un mañana y estamos preocupados. Es verdad que aquí en el continente europeo estamos preocupados. Hay algún que otro continente más, pero hay algunos que no están muy preocupados por el medio ambiente. Es más, son los que más en estos momentos están contaminando nuestro ambiente, a veces por pura necesidad, el caso de India, por ejemplo, no tiene más narices que contaminar, porque si no tirarían para adelante.
Claro, lo que no podemos hacer es como, bueno, nosotros nos movimos y contaminamos en la época industrial o porque España y cómo está, no tuvimos una movilidad.
Sí.
Ahora los demás no, lo tienes que hacer a Madrid, como yo diga, poniendo unas normas planetarias.
Claro.
Es difícil de entender, ¿no? O sea, códigos éticos, morales y tal, es una cuestión muy, muy... Y genera un debate incluso en la tecnología que estábamos hablando hace poco en un debate y una conferencia, para decir cómo hacemos, cuál es la implicación de las administraciones, qué papel tenemos que jugar todos en el futuro, pero que hablábamos también que la tecnología nos va a dar muchas soluciones, pero también siempre la decisión humana desde qué consumo y cómo consumo, es decir, voy a hacer compras online, voy a traer un rider, cómo lo va a hacer, de qué manera, qué riesgos vamos a tener en el futuro, aparte de una alta conectividad, donde se toma decisiones, pues va a estar hecho por máquinas, etcétera.
Sí.
Pero sí que es verdad que hay como un compromiso entre todos de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Optimizando los recursos al máximo y un compromiso tanto de las administraciones como de las empresas en intentar ser consciente de lo que hacemos y no vale tanto ensayo error.
Bueno, las empresas van un poco acorde a las administraciones, pero las administraciones parece ser algunas que quieren correr mucho y a veces no va todo casi bueno, en paralelo, ¿no?
Ahí estamos todos esperando, bueno, tenemos el Horizonte Europa, es decir, todas las todos los ejes estratégicos que se está planteando el Ministerio de Transporte, luego TGT Ministerio de Interior con su TGT 3.0, todo el tema de conectividad, o sea, cómo vamos a facilitar la conexión, la información para intentar evitar en la medida que sea posible el error humano cuando en caso de que se produzca, pero sin entrar, como decimos siempre, en un ilusionismo tecnológico donde veamos que la tecnología va a ser totalmente, digamos, la solución a cada uno de los problemas que podamos tener.
Sí.
De momento, hasta la fecha, la tecnología ayudará, acompañará, tomará algunas decisiones por nosotros, nos informará, velará por parte de nuestra seguridad. Un ABS también es una inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Es un sistema que toma decisiones de frenar de una manera adecuada por mí y de una manera eficiente. Hasta temas pues mucho más complejos como la conectividad, el saber qué está pasando, el rescate de víctimas, etcétera. O sea, tenemos un futuro apasionante, ¿vale? Pero
sí,
es que tenemos que ser muy cuidadosos en qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, en las circunstancias, pues es un poco que nos encontramos y en los retos globales que como sociedad, sí, o como ser humano, o como planeta, tenemos que hacer cumpliendo la Agenda de Desarrollo Sostenible, sí, los planes estratégicos, es decir, debemos intentar no salirnos del guión, Vicente.
Perfecto. Oye, el sonido es muy bueno, por tanto, me gustaría, si quieres, la próxima semana poder cambiar impresiones un poquito más largo y tendido de este asunto. Sí. Obviamente, el tema de los adelantos tecnológicos ha sido el eje central, la digitalización, las zonas de bajas emisiones, la movilidad eléctrica que estábamos haciendo mención, y sin duda alguna, bueno, tráfico es un momento, un contexto importante, que termina hoy, creo, ¿no? Cierra hoy sus
puertos. Terminamos hoy, sí, ha sido un espacio de encuentro, debate, además, como que era necesario, que todo el mundo tenía ganas de tocar, mirarse a la cara, abrazar, verse, sí, tomar un café sentado en una silla, aunque sea con mascarilla. Hmm. Era el momento, o sea, como que era muy necesario. Yeah. Es decir, no hemos tenido, como otras ocasiones, un gran número de expositores, pero bueno, sí que es cierto que los que estábamos, porque no es un mejor momento para nadie, es decir, vamos, un poco la situación es complicada,
sí,
pero bueno, se ha hecho el gran esfuerzo por parte de todo el mundo de estar, de comprometerse, de trabajar, de unir fuerzas y creemos que es un buen momento para reflexionar, plantear un futuro,
sí,
apasionante, ¿por qué no?
Vale.
Pero también muy respetuoso, seguro y sostenible.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Nacho Lejarcio, Fesvial, hablando de tráfico. Nosotros en Luz de Cruce. Oye, Barberá, Juan, buenas.
Buenos días.
¿Cómo estás, profesor? ¿Todo bien o qué?
Mira, te doy una novedad importante.
Venga,
sí. V30.
Adelante, ¿qué ha pasado?
Importante, ciclos parados, pues no consigo ver lo que ocurre, pero atasco monumental.
Pero esto es habitual,
¿no? No, pero este es más fuerte de lo normal. Margen externo.
Sí, el margen externo ¿cuál
externo,
es?
El que va pegado a la ciudad de Valencia.
¿Pero el que va hacia dónde? ¿Hacia Paterna?
Hacia Ademuz, exacto. A dirección Puerto Ademuz, ¿vale? Ahora mismo, pues, vehículos parados.
La dirección Puerto Ademuz, eso me contradice un poquito. ¿O dirección Puerto o dirección Ademuz?
Dirección Ademuz.
Vale. Porque si no, son las dos direcciones. O mejor hay alguno que va...
Sentido, estamos diciéndolo mal y me van a echar la bronca.
Es verdad, sí, es verdad.
Sentido Ademuz, parece, ¿vale? Mentira. La dirección es Puerto Ademuz y es sentido Ademuz, ¿vale?
Sentido Ademuz, perfecto.
Aquí todos nos equivocamos. Vale. Pero vehículos parados, es decir, de circulación muy lenta, no es lo habitual. Excepto en un tramo, pero ahora estamos prácticamente a la altura ya casi de lo que sería Malilla y demás, los vehículos parados no suelen estar en estas ocasiones.
Bueno, ahora intentaremos averiguar qué ha pasado. En cualquier caso, bueno, ya aquellos que quieran ir por la V30, sentido Ademuz, sentido Paterna, cuidado, que está atascado, ¿eh? Cuidado que está atascado y bien atascado, por lo que nos cuenta Juan Barbera, ¿eh? Porque lo ves, pues tú lo ves directamente, tú eres es en vivo y directo. Claro, ¿no?
Esto es en directo, aquí desde mi estupenda ventana que da al mundo exterior.
Ahí, viéndolo absolutamente todo. Bueno, tenemos que hablar, ahora hablaremos con Patón, vamos a poner nuestro coche a punto, pero antes que nada, Fenadismer ha denunciado la imposibilidad de que los jóvenes de 18 años puedan conducir camiones en España, pese a que el Reglamento General de Conductores lo permite. Cuéntanos un poquito esto, Juan, que tú estás día a día con ellos.
Esto es algo que me gustaría hablarlo hasta personalmente con ellos, porque realmente no es misión imposible, simplemente requiere de tiempo, y esto se sabía desde el principio. Es decir, esto cuando se aprobaron todos los reglamentos y se hicieron las modificaciones adecuadas para equipararnos a Europa, donde es igual, esto es así. No es que no se pueda, simplemente es que requiere de un tiempo. Voy a simplemente, porque la gente, sé que no tenemos mucho tiempo, quiero aclarar lo que es una cualificación, porque cuando queremos a personal cualificado, cuando queremos mejorar la profesión, cuando queremos dar una buena imagen, hablamos de que hay que cualificar a la gente, ¿no? Y esto supone adquirir lo que es un conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.
Bueno.
Como usted comprenderá, esto no se consigue ya, en el momento. Y a esta gente lo que le ocurre es que ahora mismo necesitamos cubrir una serie de demandas, pero ya. Entonces, esto no puede ser en este instante. Yo ahora mismo me gustaría ser técnico de sonido y periodista.
Sí.
Contrataría usted.
Podría serlo con facilidad, ¿eh?
Debería de hacer un curso formativo previo, y ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Que realmente hay que pasar unas formaciones previas.
Claro.
¿Estas formaciones en qué consisten? Hay dos caminos. Esta gente solamente se fija, ¿no?, en lo que es el cap de 280 horas, evidentemente, ¿vale? Esto se sabía desde un principio, desde hace ya años, no es nuevo de ahora, ¿vale? Que la cualificación iba a ser, en lugar de la versión acelerada, la ordinaria, que son 280 horas, más el posterior examen en la comunidad autónoma correspondiente, que suele ser cada 2 meses, 6 veces al año aproximadamente, ¿vale? Sí. Desde hace poco saben ustedes, ¿vale?, que tenemos un grado medio de técnico en la conducción de vehículos por el transporte por carretera de 2.000 horas, ¿vale? Es un grado medio de ciclo formativo, ¿vale?, que se está impartiendo en el Centro Educativo de Cheste, en Castellón y en Alcoy hace ya un par de años. Con esto también se obtiene esa misma formación. Sí. Posteriormente a esto, ¿vale?, tenemos que obtener los permisos.
Vale, una cosa, yo cumplo 18 años, y quiero ser transportista. ¿Qué pasa?
Ese es el problema, Vicente.
¿Qué pasa?
Si usted cumple 18 años y quiere ser transportista ahora y lo ha decidido ahora, como yo quiero ser ahora con mis 49 años técnico de sonido, tendré que pasar una formación previa.
Sí.
Y evidentemente haré esas 280 horas más el permiso C, más el permiso E si quiero llevar.
¿Y eso cuánto tiempo es?
Y el B. Pues mira, si calculamos a 3 meses por permiso, realmente estamos hablando de 9 meses más las 280 horas, que son un par de meses, estamos hablando alrededor
de
cerca de un año. Pero es que este es parte del problema. Es decir, yo en mi ciclo tengo chavales con 16 y 17 años que ya han decidido ser camioneros.
Ah, vale.
Y con 18 años van a terminar ese grado medio y posteriormente tendrán los permisos. Y con 18 años y 9 meses podrán llevar un camión. Bueno. O incluso antes, si solamente llevan un permiso.
O sea, que pueden cursarlo antes de los 18, ¿correcto?
Claro, las cualificaciones sí, los permisos no.
Claro.
Ese es el problema. El cap de 280 horas se puede hacer antes de los 18 años. Pero claro, yo no puedo decidir hoy y ahora y aquí ser esto. Tengo que cualificarme, tengo que formarme, tengo que hacer prácticas.
¿Y tienes muchos? ¿Tienes muchos con esas cualidades?
Pues ahora mismo tenemos el grado de, los que tenían este año, que empezaron el año pasado, tenemos a 6, ¿vale? Pero fíjese el salto que tenemos ya en primero para el año que viene terminar, 19.
O sea, se han dado cuenta de que es un buen empleo, un buen trabajo.
No sé si todos llegarán a dedicarse profesionalmente a ellos, como todos los que estudian técnico de sonido a veces no llegan a su fin final, porque con 18, 17, 16 años, 20, saber a lo que nos queremos dedicar es muy complicado. Pero realmente yo creo que lo que le ocurre a Fenadismer o al sector ahora mismo es que queremos cubrir algo ya y eso no puede ser. Esto lleva un retraso importante, ¿vale? No nos han mentido, simplemente es que no nos cuadran los números y tenemos que protestar y quejarnos, me parece muy bien, pero no digamos que las cosas no funcionan, simplemente es que hay que pasar un proceso previo para cualificar.
Pues, por tanto, chavales, ¿con qué edad pueden ya empezar a cursar?
Pues con 16 años,
con 16.
Estamos en la ESO, con 17 pueden ya, empezarían el curso, empezó aquí el cálculo con 16 años, terminan la ESO, por ejemplo, en mi caso, que los cumplo en junio, ¿vale? Empezaría ya los 18 años que cumplo en junio de 2 años después, ¿vale? Terminaría ya el grado medio y a partir de ahí permiso.
O sea,
permiso
antes de cumplir 19 años, seguramente ya sería camionero, con toda tranquilidad.
Ya sería camionero, si lo tiene claro.
Perfecto, si lo tiene claro. Quien lo tiene claro es Santos Pato, ¿no? ¿Hola, Santos?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va por Montacar? ¿Bien?
Pues bien, mira, ahora me pillas enrollando. Y tú... Sabía que te ibas a partir.
Madre mía, sí. A ver, que tú, Juan, que tú eres muy joven, tápate los oídos, ¿eh? A ver qué va a contar ahora. Santos, dime.
No sé qué te imaginas que hago yo con las piezas.
No sé. Bueno, a ver.
Venga. Nada, estamos enrollando los paquetes para que se envíen, pero sabía que te iba a hacer gracia y que si había algún oyente un poco despistado iba a abrir los ojos. Pero ¿qué está diciendo? Bueno. Pues nada, hoy te he propuesto un tema que es muy cotidiano, que es muy habitual, pero que no siempre se hace y es importantísimo para que nuestro coche nos dure el máximo tiempo posible y sacarle el máximo rendimiento. Y
guardarlo
no es...
en el garaje, taparlo bien, mimarlo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quieres? Entonces?
Pues yo, ¿qué mejor manera de mimarlo que estando pendiente de sus filtros, ¿no? Que podríamos decir que son los órganos de nuestro vehículo, ¿no?
No le he dicho yo a Juan Marbera que se tapara los oídos. Es por algo.
Bueno. Es el riñón de nuestro vehículo.
Pues y bueno, realmente todos, la mayoría de vehículos sabemos que lleva cuatro o cinco filtros, ¿no? Dependiendo. Tenemos el de aceite, que probablemente es el que todos más conocemos, Vicente.
Sí.
Tenemos el de aire, tenemos el de habitáculo, que el de habitáculo ahí a la gente le sorprende. Este habitáculo, el de polen, bueno, pues este es el filtro que, digamos, hace que el aire que respiremos dentro del habitáculo del vehículo, pues esté limpio. Tenemos el de combustible, que es también muy importante y tal vez es de los más olvidados. Y si nuestro vehículo es automático, y aquí muchas veces pecamos en nuestro país porque, bueno, cada vez se están poniendo más de moda,
sí,
pero mucha gente que tiene coche automático no se acuerda que el cambio automático también lleva un filtro para la valvulina y es muy, 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 muy importante. Entonces, bueno, si te parece, vamos a ir uno por uno.
Vamos uno por uno, pero rápido, eso sí.
Vale,
vamos a filtrar rápidamente.
Vamos a hacerlo rápido.
Sí.
El filtro de aceite. El filtro de aceite debemos de cambiarlo entre 10.000 o 30.000 kilómetros. Ahí últimamente los vehículos están preparados para que sean más long life, o sea, de larga vida, por lo cual debemos de hacerlo en esos kilómetros.
Entre 10.000 y 30.000 el
entre
de aceite.
Entre 10.000 y 30.000 o 2 años, como vale, mucho. El filtro de aire. Es aire importantísimo que cada 15.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, por cada litro de combustible que consume nuestro coche,
sí,
hacen falta 10.000 litros de aire, por lo cual imagínate el filtro de aire, lo importante que es,
vale,
para que nuestro coche respire mejor, porque nuestro coche respira, y sobre todo para que el consumo no se nos dispare, es muy importante.
Vale. 15.000 kilómetros, un añito más o menos, arriba abajo.
Y si en vez de ser un filtro de papel es de algodón,
sí,
el aire que le entrará al motor es más frío, por lo cual
sí,
el oxígeno le entra mejor. E incluso ganarás, pues es un poquito más de...
Mejor de algodón, ¿eh? Barbera, tenlo en cuenta. ¿Qué más?
Luego pasamos al filtro de habitáculo, importantísimo, sí, sobre todo para la gente que tiene algo de asma o que tiene alergia, es muy importante. Este yo lo cambiaría, sobre todo, todos los años, antes del verano, que vamos con el aire o con el climatizador puesto,
sí,
por lo cual... Unos 10.000 kilómetros como mucho,
sí,
como mucho, yo es lo que le enfocaría. O sea,
muy bien.
Es importante tenerlo.
¿Y cuál más?
Pues el filtro de combustible, que este estaríamos hablando de entre 30.000 y 40.000 kilómetros, tal vez es el más longevo,
sí,
pero no está de más si queremos mimar a nuestro coche, hacer que se cambie antes, porque las impurezas que hay en el combustible pues se van quedando como pozo en el filtro, por lo cual es recomendable que como mucho cada 30.000 kilómetros.
Bueno.
Y luego el de la caja de cambios. Las cajas de cambios automáticos, mucha gente piensa que los vehículos automáticos, es que luego los cambios se estropean. Si le hacemos un buen mantenimiento, cada 35.000, 40.000 kilómetros, cambiarle el filtro del
sí,
cambio automático y la valvulina, vamos a hacer que nuestro vehículo llegue a muchísimos más kilómetros, como pasa en mercados estadounidenses que están acostumbrados a hacer muchas, muchas millas.
Bueno, oye, ¿cómo va el atasco, Barbera?
Pues mira, se está deshaciendo en este momento mientras Santos nos ha dado esta explicación fabulosa, magnífica. Yo en una exposición de clase te pondría 8.5, casi 9, ¿vale?
Sí.
Porque el 10 es muy complicado.
Pero oye,
pero
pues,
perfecto,
lo
perfecto,
necesitas,
la forma de modular y
lo todo. Necesitas en la facultad, entonces.
Sí, es decir, no, yo llego a esos niveles, lo ficharía para cualquiera de mis clases para explicarlo perfectamente.
Juan, seguimos,
más tranquilo que yo.
Seguimos al habla, ¿te parece?
Sí, eso me vende un detallito que me
hemos
centrado antes en el grado medio, pero recordar esos caps de 280 horas que Fenadismer dice que no hay oferta,
sí,
en Valencia ya se ha impartido uno este verano y me consta que en diciembre empezará otro.
Vale.
Con lo cual, los chavales menores de 21 años que quieran acceder a la profesión pueden hacer este cap y aquí en Valencia se está cursando ya.
Pues pásanos la información y así la publicamos también, ¿te parece?
Un saludo, perfecto.
Gracias, Juan Barbera. Bueno, hemos filtrado el aire, hemos filtrado el aceite, hemos filtrado absolutamente todo. Patón, ¿nos queda algo por filtrar?
Nos queda, pues, lo que tú quieras.
No sé, algo por, filtrar en el coche, obviamente.
Hombre, por supuesto que sí, Vicente. Es que es muy importante lo que estamos hablando del tema de los filtros, pero igual que hemos dicho que es recomendable el pensar que a la hora de colocar un filtro de aire, en vez de si es de papel, es de espuma, vamos a conseguir que el oxígeno que le entra a nuestro coche sea más frío y entonces sea de mayor graduación y el coche gane potencia, es tan importante o más el aceite que le pongamos al vehículo. No es lo mismo un vehículo de altas prestaciones que un vehículo de hace 10, 12 años. Antiguamente, cuando íbamos a cambiar el aceite, estamos hablando 10, 15 años, 20, siempre se le ponía un 10-40 o un 5-40. Ahora realmente la mayoría de los vehículos, los más modernos, están instalando aceite un 5-30,
sí,
o un 0-30. Y luego es importante el paquete de aditivos que llevan cada aceite.
Sí.
Y tú dirás, bueno, esto es el paquete de aditivos. Si tú coges una garrafa, ¿vale? Cuando vienes aquí a Montacar, tú verás que depende de qué aceite le pone un C2 o un C3. Esto significa que cada marca tiene unos estándares de calidad que los pasa o no los pasa. Uh-huh. Esto es muy simple. Si tú le colocas, por ejemplo, un aceite C3, ya un paquete de aditivos más alto que un C2. Y si le colocas un C4, es más alto que un C3. Esto significa que, sobre todo, a la hora de dejar residuo el aceite, deja cada vez un menor residuo. Entonces, claro, si tienes, por ejemplo, un Volkswagen, tienes que ponerle una normativa 505. Por lo cual, si tenemos alguna duda, lo mejor es ir a nuestro mecánico de confianza, ir a una casa de recambio, y ellos siempre nos recomendarán, porque cada vez los coches son más específicos y necesitan que le coloquemos lo que mejor le va a sentar.
Está hecho. Gracias desde Montacar, Santos Patón. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Oye, mañana te espero en el programa, ¿eh? Ya sabes, ¿eh? Hablamos.
Fijo estaré.
Ahí. Y no tampoco dice dónde vamos a estar. Luz de cruce.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Rápidamente los clásicos, Fernando Córdoba, hola.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien, no?
Pues muy bien, ya con ganas de contar a todos. En este día de jueves.
De jueves, exacto. Normalmente estamos los viernes, pero ha sido jueves porque mañana estamos en otro lado. Hay una exposición, el 30 aniversario del Club Renault 4x4 en la estación del norte de Valencia. Cuéntanos.
Evidente, a partir de mañana, todo aquel que quiera acercarse por la estación del norte y hasta el día 15 de noviembre va a poder disfrutar de una exposición de vehículos Renault 4x4 en el hall de la estación.
Sí.
Y decir que esta exposición es con motivo de la celebración del 30 aniversario del Club Renault 4x4 de España.
Uh-huh.
Y desde luego pues va a ser una oportunidad única para disfrutar en Valencia de un vehículo popular de los años entre los 50 y 70.
Muy bien.
Que forma parte de nuestra historia y nuestro patrimonio automovilístico.
Perfecto. Oye, se organiza por parte de Retromóvil, Club La Ribera, una concentración de vehículos clásicos. Cuéntanos, en Alcira, ¿no?
Así es. Eso va a ser el domingo, ¿eh?
Sí.
En Alcira se celebra la 14ª concentración de vehículos clásicos en esta población y se celebrará en la plaza del reino de esa localidad. Y hay que decir, para todos aquellos que quieran participar, que la participación constará de una inscripción por vehículo de 10 euros y 5 euros para aquellos que quieran ir como acompañantes y disfrutar del almuerzo, un cóctel que van a ofrecer a mediodía y una bolsa de regalo por vehículo. También hay posibilidad de todos aquellos que quieran participar en esta concentración y quedarse a comer por 25 euros. Decir,
el aforo.
Es importante inscribirse previamente para la participación porque hay un aforo máximo de 100 vehículos.
Oye, el domingo es un día de clásicos en Alfaz del Pi, en Alicante.
Sí, nos vamos a Alicante, tenemos dos cositas.
Sí.
Una que organiza el Club Motoclásics del Alfaz Motor y, como muy bien decías, en esa población, en la calle Federico García Lorca, y a partir de las 11 horas va a haber una concentración titulada Un Día de Clásicos.
Ajá.
Y ofrecerán almuerzo y bebidas a precios populares y música para todo, Vicente.
Un Día de Clásicos. ¿Y la ruta motera qué? ¿Eh?
Así es, ahí el Club Motos y Coches Antiguos de Elda, a partir de las 8:45 desde esa localidad y saliendo desde la petanca del Vergel de Elda, van a hacer una ruta motera, estamos hablando siempre de motos clásicas, de 41 kilómetros que irá desde esa población hasta Sax.
Desde la petanca,
desde Elda,
¿sí?
Desde Elda hasta Sax.
¿Salida?
El punto de salida es en la petanca del Vergel.
De Elda, vale. No, te lo digo porque yo ya lo he leído en Tecopa CV, ¿eh? Ya lo he seguido de cerca y voy a apuntar alguna que otra. Oye, ¿nos podías adelantar algo ya de la próxima semana o qué?
Así es. Hay que adelantar que para el próximo domingo 14 de noviembre se va a celebrar la primera concentración de coches clásicos y deportivos en Valencia, en este caso en la Falla Ciudad Artista Fallero.
Uh-huh.
Eso hay que escribirse previamente, por eso es importante adelantar este tipo de eventos porque el aforo también es limitado. También tenemos para el siguiente fin de semana, el 20 de noviembre, que el Club Horta Classics celebra el tercer rally de la regularidad Ciudad de Torrente.
Yeah.
Y hay que puntualizar de que puntúa, a la redundancia, para el Trofeo de Regularidad 2021 de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Y hay que decir, insistir, de que hay que inscribirse siempre previamente en este tipo de eventos. Y en el Rally de Regularidad Ciudad de Torrente ya está abierto el plazo de inscripción y no hay que faltar.
Atención, y hay que recordar, la gran cita del vehículo clásico de Valencia será este año del 3 al 5 de diciembre. Se llama Valencia Motor Classic y estará en la Feria de Muestras. Atención, ¿eh? Simultáneamente con la del automóvil.
Así es, esa va a ser la cita principal de la afición al vehículo clásico en la provincia de Valencia y, como muy bien adelantabas, en la Feria de Valencia se celebrará este Valencia Motor Classic, en la que vamos a participar muy activamente todos los clubs de la provincia de Valencia y la comunidad.
Fernando Córdoba, de Copa CV, ahí está toda la información que acabamos de dar y mucha más, ¿eh?, para que puedan seguir el mundo de los clásicos. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Gracias. Fernando Córdoba, de Copa CV. Ahí está el mundo de los clásicos. Hay que seguirlo. Es toda la información de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, con la suerte de tener aquí a Fernando Córdoba y a de Copa CV en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. Mañana tenemos un programa especial, ¿eh? Vamos a estar en una nueva macroconcesión que se ha puesto en marcha ya en Valencia, ¿eh? Hablaremos además con el director general en España. ¡Saludos!